todos, ¿cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de AOHL Podcast, el podcast de cultura pop, tu podcast favorito de cultura pop. Quiero agradecerles, como siempre, el apoyo inmenso que le brindan a este humilde servidor y a este humilde espacio. Gente, acuérdense que en Instagram yo soy Oye Yetro, Yetro con J-H, recuérdenlo. Siempre estamos en todas las plataformas digitales, Google, Anchor Podcast, Google y Apple Podcast, Spotify, Audio Player, Perú, no te olvides. Así que púchale play en cualquiera de esos lugares, pero ya dejemos de tanta presentación, yo sé que ustedes quieren ver la carnecita, así que vamos al grano. A finales de los años 90, Brendan Fraser era uno de los actores más cotizados de Hollywood. Carismático, bonachón, guapo y a la vez rudo, Brendan podía interpretar casi cualquier papel. Lo que no sabía es que la vida estaba por darle unas cuantas sorpresas. Fracasos en taquilla, problemas de pareja, acoso sexual y más llevaron al actor a una oscuridad tal que casi terminan con su vida. ¿Quieres saber cómo salió del hoyo? Pues acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Estamos en el 3 de diciembre de 1968 en Indianapolis, Indiana, donde acaba de nacer Brendan James Fraser, hijo de dos canadienses, Carol Fraser, una consultora de ventas, y Peter Fraser. Brendan era el menor de cuatro hermanos, Kevin, Regan y Sean. Su padre fue periodista que trabajó como oficial de servicio extranjero para la Oficina Gubernamental de Turismo. Durante su infancia, vivió en distintos países, entre ellos Suiza, Países Bajos y Canadá, debido a los traslados que su familia realizaba frecuentemente por la chamba de su padre. Brendan asistió a Upper Canada College, un internado privado en Toronto, pero un día, mientras estaba de vacaciones en Londres con su familia, vio un espectáculo de teatro profesional en el West End y se enamoró de este mundo. De regreso a los Estados Unidos, planeaba ir a la Universidad de Texas, pero se detuvo, hizo un stop en Hollywood, en California, y decidió quedarse por ahí para buscar trabajo en la industria cinematográfica, o al menos, optar una oportunidad en el teatro. Brendan tendría mucha suerte porque su primera aparición en cine fue en 1991, un papel casi invisible en una película llamada Dogfight con River Phoenix. A Brendan le tocaría hacer una escena colectiva, una pelea de marineros en un bar. Ese debut lo puso muy pero muy contento. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, estuvo por primera vez en un rodaje, en un set de grabación. Y dos, recibió su carnet del Actor Guild. Y tres, al fin iba a aparecer en una película. Minutos antes de que el director gritara ¡Action!, un asistente se le acercó y le preguntó que si permitía ser tirado contra una máquina de pinball en medio de la pelea. A lo que Brendan diría que sí, y iban a filmar esa toma, ese momento aparte. En ese momento, Brendan se sentía todo una estrella. Por un rato, no le importaron los golpes ni el impacto contra la máquina y la lesión que le causó eso en una de sus costillas. Además, su chequecito vino con un plus de $50 porque se agregó a su tarea como un stuntman, un doble. Después vinieron dos proyectos que lo hicieron conocido. Protagonizó Encino Man y School Ties, que significó el lanzamiento de una generación de actores como Matt Damon, Ben Affleck, Chris O'Donnell, puros actores jóvenes destinados a ser el relevo de Hollywood. Integrar ese elenco puso la atención de todos sobre él, pero no tuvo suerte en el reparto posterior. A Brendan no le tocaban los papeles prestigiosos, siempre era opacado por otras estrellas, pero en ese momento a él no le importaba, solo quería mantenerse en movimiento, practicando y actuando. En 1994, protagoniza junto a su amigo Adam Sandler la comedia Airheads, donde Fraser es el vocalista de una banda de hard rock con poca suerte llamada The Lone Rangers. En la banda, Sandler y Steve Buscemi lo acompañan a tomar por asalto una estación de radio para que sus canciones sean tocadas al aire. A la película no le fue nada bien en taquilla, pero ayudó a visibilizar un poco más a Fraser hasta que llegó su hora de brillar. En 1996, Disney quería realizar una película para toda la familia, una comedia que iba a ir directamente a VHS, y se encontró por el camino un guión que les gustó mucho, escrito por Dana Olsen, quien lo escribió con el título de Gorilla Boy. En aquellos tiempos, Disney ya tenía en su poder los derechos de la historia de George de la Selva. Lo que tenían era que adaptar el guión de Gorilla Boy a George de la Selva, y listo. Al inicio, la escritora no creía que Disney se iba a interesar por una comedia de un Tarzán torpe. Pero se equivocó cuando Disney le dio luz verde al proyecto, y no solo la querían para VHS, la querían para que llegara también a las salas de cine. ¿Y con quién? Con Brendan Fraser como protagonista. Como en la película, Brendan tenía que estar en taparrabos casi toda la escena. Brendan trabajaría obsesivamente su físico para George de la Selva, entrenó más de 8 meses. En el rodaje, alguien dijo que era una película que podía liderar la taquilla, pero que nunca iba a ganar un premio. Un crítico respondió: al tórax de Brendan Fraser podrían darle el Oscar a mejor maquillaje. La filmación de George de la Selva fue en mayor parte en un hangar, un lugar para guardar y mantener aeronaves, en Playa del Rey, California, y allí también recrearon parte de la selva en la que vive George, especialmente la casa de árbol de George. Cuando la película salió al cine, se convirtió en un completo éxito de taquilla, recaudando más de $170 millones. Fraser estaba en el mapa. La película lo había transformado en una estrella internacional, lo que hizo que Disney ordenara inmediatamente hacer una secuela de George de la Selva. Pero Fraser no iba a estar de acuerdo porque le querían pagar lo mismo que le pagaron en la primera. Y Fraser ya no era el mismo chico, así que declinó esa oferta y el estudio se negó a pagarle el salario que él estaba exigiendo en ese momento, por lo que Fraser decidió elegir otros papeles. En 1998 participó en el drama Gods and Monsters junto a Ian McKellen. La película recibió buenos comentarios. En 1999 coprotagonizó con Alicia Silverstone la comedia romántica Blast from the Past, dirigida por Hugh Wilson, una comedia que a mí, a Jethro, le gustó bastante, pero que tuvo una recaudación moderada en taquilla, no le fue muy bien. Pero lo que se venía para Fraser, ni él se lo esperaba. En 1999, la competencia en el cine estaba al máximo. Matrix se acababa de estrenar. Pronto se iba a estrenar el episodio 1 de la amenaza fantasma de Star Wars, que era el regreso de George Lucas y de Star Wars al cine. Pero también se iba a estrenar la película que lo iba a convertir en una estrella de talla internacional. Y esa era nada más y nada menos que The Mummy, o mejor conocida como La Momia. Una película de aventuras rodada y escrita y dirigida por Stephen Sommers e interpretada por Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Odette Ferb y Kevin J. Connor. En la película destaca el diálogo en lengua antigua egipcia, hablada con la ayuda de un egiptólogo profesional. Esta película es una nueva versión de la de 1932 del mismo nombre, La Momia, que la protagonizaba Boris Karloff. El rodaje comenzaría en Marrakech, Marruecos, el 4 de mayo de 1998. Durando 17 semanas, el equipo tuvo que aguantar la deshidratación, tormentas de arena y las serpientes por todos lados mientras filmaban en el desierto de Sahara. Brendan resultó bastante lastimado debido a que se encargaría de hacer todas las escenas de acción. Estaba deshidratado, estaba isolado, la estaba pasando terriblemente mal, pero eso lo iba a acompañar durante toda su filmografía. La Momia se estrenó el 7 de mayo de 1999, recaudando solamente ese día $43 millones bruto en más de 3.200 salas de cine. La película costó $80 millones y terminó recaudando $416 millones por todo el mundo. Una completa locura. Todos querían a Brendan Fraser. Al fin, Hollywood reconocía su trabajo como estrella de acción. Al año siguiente, Brendan protagonizó junto a Elizabeth Hurley una comedia llamada Al Diablo con el Diablo, donde interpretaba a un hombre poco exitoso que vende su alma al diablo. Una comedia que es un vacilón, ¿eh? No está tan mal. La cinta costó $40 millones y recaudó $80 millones. Nada mal para su momento. Al año siguiente, Brendan protagoniza La Momia Regresa, The Mummy Returns, la segunda parte de la famosa cinta que le dio todo. Y fue otra completa locura, recaudando más de $400 millones en taquilla y siendo una de las películas con mejores efectos especiales de su generación. Fraser se había convertido en uno de los actores mejores pagados de Hollywood. ¿Qué podría salir mal? Pues en estos momentos, por esos días, a Fraser nada le salía mal. En 2002 interpretó a Alden Pyle en The Quiet American, junto a Michael Caine, dirigida por Philip Noyce y basada en la novela de Graham Greene. La película recibió excelentes críticas. También en 2002, Looney Tunes Back in Action, de nuevo en acción, proyecto que combinaba animación e imagen real, así al mejor estilo de Space Jam. La película recibió excelentes críticas y es muy graciosa, pero fue un total y rotundo fracaso en taquilla. En 2004 participó en el drama Crash, en el que interpretaba al fiscal del distrito de Los Ángeles. Obtuvo el premio del sindicato de actores al mejor reparto, premio que compartió con Matt Dillon, Don Cheadle, Sandra Bullock y Ryan Phillippe, entre otros. Hollywood Reporter señaló que los espectadores tenían que disfrutar de las excelentes interpretaciones de un reparto realmente comprometido a la causa. Crash fue la ganadora del Oscar a la mejor película, al mejor montaje y al mejor guión original. Pero sin embargo, la participación de Fraser fue mínima. Pero después de Crash, vendría su verdadero Crash. Brendan Fraser se iba a involucrar en una cantidad de producciones terribles que iban a fracasar todas y cada una en taquilla. Como por ejemplo, en el año 2007 participó en el drama The Air I Breathe, junto a Kevin Bacon, Sarah Michelle Gellar y Andy García. La película no recibió buenas críticas y obtuvo una recaudación muy pobre. En 2008 protagonizó sus dos últimas superproducciones, Un viaje al centro de la Tierra, en la que también intervino como productor de la película, que fue destrozada y destruida por la crítica y que obtuvo una recaudación mediocre. Y la segunda película que estrenó en el 2008 fue La Momia 3, La tumba del emperador dragón. Película que le fue muy bien en taquilla, pero que demostró que la saga de la momia estaba acabada. La película recibió comentarios negativos tanto de audiencia como de crítica, lo que sepultó a la saga para siempre. Lo que siguió para su carrera fueron proyectos endebles con guiones planos y resoluciones demasiado fáciles, sin riesgo alguno. Los fracasos se fueron acumulando, como si el público ya no tuviera interés en verlo, como si lo que ahora valiera la pena fuera presenciar la caída estrepitosa de Brendan Fraser. Por ejemplo, en 2008 participó en Corazón de Tinta, película que costó 60 millones de dólares y recaudó 62 en todo el mundo. Luego participó en Peluda Venganza en el año 2010, que costó 35 millones y recaudó 36. Luego participaría en Medidas Extraordinarias en el 2010, costó 31 millones y recaudó solo 15, pese a contar con Harrison Ford en el reparto. Pero el caso más fuerte fue el de Pawn Shop Chronicles en el 2013, que se estrenó solamente en 15 salas de Estados Unidos y recaudó la irrisoria cifra de $8,000. Fraser estaba acabado. Pero las cosas no iban a seguir bien para él. Además, una risa forzada en una entrega de premios ante un chiste de Robert De Niro se convirtió en un meme y en motivo de burla global. Brendan no se veía bien y con el paso de los años fue también perdiendo la lozanía y el estado físico por la cual todos lo conocimos. Sumó bastante peso, su aspecto ya no era el de un héroe de acción, su sonrisa que generaba confianza y ternura pasó a ser considerada tonta. Pero todavía iban a seguir pasando sucesos desafortunados en el ámbito personal, ya que en el año 2007 se separó de su esposa Afton Smith, a quien había conocido en 1993 en una fiesta en la casa de Winona Ryder. Tuvieron 3 hijos. El divorcio no solo lo afectó emocionalmente y lo obligó a lidiar con la soledad, tuvo su parte de escándalo público cuando Afton reclamó por la suma que el actor le pasaba mensualmente en concepto de alimentos. El arreglo inicial era unos $900,000 anuales, gente. $900,000 anuales, algo más de $78,000 mensuales. Pero Fraser pidió una rebaja de ese monto, ya que era una ex estrella y ya no percibía esas sumas de dinero. Y aunque gastaba más de $112,000 en sus representantes, no conseguía casi trabajos. Además, aseguró que gastaba $87,000 en tratamientos para curarse y paliar las secuelas de sus heridas en las películas donde había dedicado y destinado su cuerpo. Sin embargo, el problema no terminó ahí para Fraser. Su ex esposa tomó represalias acusándolo de fraude por supuestamente ocultar $9 millones en contratos para nuevas películas. Pero eso no era todo. Los fantasmas del pasado vendrían a atormentarlo, ya que Fraser nunca usó dobles de riesgo para sus películas, lo que hizo que se destrozara el cuerpo antes de tiempo. Por lo que en el año 2010 sus dolores físicos se empeoraron, lo enloquecían y limitaban sus movimientos. Las rodillas, la cintura y la espalda no daban para más. tuvo que ser operado de emergencia para reparar unas vértebras dañadas. Y por si fuera poco, como si no le estaban pasando cosas malas, iba a fallecer su madre de cáncer. El duelo y el dolor estaban demasiado presentes, aunque el público no lo supiera. En 2018, en una entrevista con la revista GQ, un gran perfil que mostró otros aspectos del actor, Brendan Fraser narró que en 2013, en un evento, Philip Burke, el presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood, pasó la mano por detrás de su espalda, tocó una de sus nalgas y luego con un dedo frotó reiteradas veces su perineo. Él solo atinó a sacarle la mano, después de unos segundos y salió del lugar corriendo sin decir nada. Recién pudo contar esta situación 15 años después. Burke negó las acusaciones y dijo que no ocurrió nada de eso y que solo había sido una broma. Tiempo después, Burke fue expulsado de la asociación por el contenido racista en uno de sus mails donde hablaba mal del movimiento Black Lives Matter. Brendan culpó a este incidente de su decaimiento anímico y de haber sido sacado de ciertos ámbitos y círculos de Hollywood durante años, ya que ese hombre era muy poderoso. Philip Burke le respondió que si un actor es líder de recaudaciones, todo el mundo lo quiere en sus eventos, festejos y entregas de premios, más allá de lo que opine un periodista como él. Tal vez el motivo por el cual no lo llamaba nadie era que nadie quería salir en fotos con alguien que ya era parte del pasado. En el año 2016, después de llevar tantos golpes, Brendan Fraser decide apartarse del mundo del espectáculo, totalmente acabado, cabizbajo, sin autoestima, deprimido y en su peor estado físico. La historia no termina aquí. Tras un largo parón, el actor regresó a la industria de la mano de la prestigiosa serie The Affair, donde interpretó al oficial de seguridad John Gunter, una aparición con la que casi irreconocible trató de reconducir una carrera condenada al fracaso. De hecho, continuó trabajando en la pequeña pantalla en producciones como Trust con Donald Sutherland y Hilary Swank, mucho más cuidadoso a la hora de elegir sus proyectos y sus papeles. En el 2022 hemos podido verle bajo las órdenes de Steven Soderbergh en Sin Movimientos Bruscos, junto a Benicio del Toro y Jon Hamm. Y en su agenda de proyectos futuros aparecen Killers of the Flower Moon, con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, superproyecto que está muy esperado. También va a trabajar en Brothers con Mark Barbacow este mismo año. Además, le llueven aplausos por The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky, donde interpreta a un profesor de literatura de 275 kilos de peso, película por la cual recibió una ovación de más de 7 minutos y por la cual lloró como un niño al ver tal reacción del público. Esas lágrimas eran de alegría. Habían pasado los tiempos oscuros, ya no había por qué llorar de tristeza. Brendan está nominado a Mejor Actor Protagonista en los Oscars del 2023 por su papel en The Whale, junto a Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Almas en Pena de Isjening, Paul Mescal por After Sun y Bill Nighy por Living. ¿Se alzará Brendan Fraser con la primera estatuilla de su carrera? De momento, ya se ha llevado premios como el Critics' Choice Award 2023 a Mejor Actor y nos dejó un momentazo, pero ¡qué momentazo! El discurso de Brendan Fraser en los Critics' Choice Award fue emocionante y aquí se los voy a traducir. Estaba en el desierto y probablemente dejé un camino de migajas de pan. Pero me encontraste y como todos los mejores directores, me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar. Si tú, como Charlie, a quien interpreto en esta película, de alguna forma luchas contra la obesidad o solías pensar como si estuvieras en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener este regalo. Simplemente levántate y ve a la luz. Cosas buenas sucederán. Gracias y buenas noches. Al final de todo, ¿qué nos queda? Brendan Fraser es un actor que derrochaba carisma. Su cara de niño bueno y su sonrisa perfecta hizo que todos nos enamoráramos de él. Pero esa misma cara, junto a todas sus limitantes artísticas, lo hicieron caer. No podemos decir que Hollywood no le dio la oportunidad. Brendan hizo una decena de películas, una peor que otras, todas películas de alto presupuesto y que fueron fracasos de taquilla, con guiones sosos, flojos y nada memorables. Aún trabajando con grandes nombres de Hollywood, siempre terminó siendo opacado. Pero si algo debemos rescatar de su vida, es que no se dejó vencer a pesar de los golpes que le dio esta. Un terrible divorcio, la muerte de su madre, el deterioro de su estado físico y el terrible descenso de su carrera profesional no frenaron sus ganas de salir adelante. Todavía sorprende decir que tenemos Brendan Fraser para rato. Su fuerza y su voluntad para levantarse es admirable y seguramente dentro de unos meses tengamos al ganador del premio Oscar a Mejor Actor del 2023. Así que si tú estás escuchando este podcast en este momento y estás en la oscuridad, haz como dice Brendan en su discurso. Levántate y ve hacia la luz, que cosas bonitas van a sucederte. Hemos llegado al final de este episodio. Amigos, nos vemos la semana que viene con otro capítulo. Ya se acerca el final de la quinta temporada y voy a hacer un anuncio hermoso. Recuerden que yo soy Oye Yetro. Yetro con JH ahí en Instagram. Síganme en las redes sociales. Recuerden que este podcast está en todas las plataformas digitales: iVoox, Anchor, Google, Apple Podcasts y Audio Player Perú. Así que no te olvides, nos vemos con otro super episodio la semana que viene. ¡Chao!